Llegamos a la 1:05 contigo en el COPE Pontevedra, ya marcando la sintonía a 106.4 FM. Ahora actualidad de las Rías Baixas y Pontevedra. Vamos a analizar lo que son temas del día a día de nuestra comarca, las Rías Baixas. Pero antes de nada vamos a hacer parada por lo que es noticia hoy. Hoy 28 de abril, jueves, ¿qué destacamos un día como hoy?
Pues que se inaugura hoy en Ponte Caldelas una nueva empresa en el polígono de Arreigosa. Vamos a repasar cómo está actualmente ese polígono al 50% de su ocupación, cuáles han sido las últimas empresas y cuándo se han incorporado y qué se está haciendo ahora para que se cree empleo con esa instalación de empresas en el polígono desde Ponte Caldelas. A las 2:20 damos los detalles.
Es información en ámbito económico y laboral que desgranaremos a partir de 2:20 en el mediodía COPE Pontevedra. Y ahora vamos a hablar de asuntos de interés generales, políticos, sociales, de todo un poco, con Jacobo Moreira, presidente de Los Populares en Pontevedra. Me enamoras
con todo. Si hablamos de boleros, hablamos de Café Quijano, uno de los grupos más consolidados de la escena musical española. No te pierdas la presentación de su nuevo disco, Orígenes, el bolero en directo.
Sábado 4 de junio a las 21 horas en el Auditorio Municipal de Vila García de Arousa. Café Quijano, compra ya tu entrada.
¿Dónde?
En Tiquetea y taquillas del auditorio.
Colaboran
Lúcete,
Estonio Peluqueros y Estética,
Chicken Kids,
La Ludo de Lore,
Cocina Sarcomar,
Funeraria San Marcos,
Puericultura Tata
y Concello de Vila García de Arousa.
Moreira, presidente de Los Populares en Pontevedra, bienvenido a nuestro estudio.
Muchas gracias y muy buenos días.
Empezamos por lo que es el titular del día, que ensalzó sobre todo la Diputación ayer. El titular era: la provincia de Pontevedra va a perder unos 10 millones de euros de la Unión Europea. Eran destinados a programas de saneamiento, de inversiones tecnológicas, que gestionó el anterior gobierno, el popular Rafael Luzán, y ahora los socialistas le echan la culpa de una mala gestión. En este caso, para que los oyentes sepan un poquito más de lo que ha sucedido, ese dinero se invirtió, pero al final parece ser que no se justificó adecuadamente como se pedía. Mientras tanto, las reacciones en el PP se suceden, porque el PSOE amenaza con llevarlo a la Fiscalía. Hoy ha hablado su compañera, Nidia Arévalo, y ha destapado datos que no dejan en buen lugar al actual gobierno provincial, como el PSOE. Vamos a escucharla, si le parece.
Las actas de recepción proporcionadas se ajustan a la normativa aplicable y no presentan ningún tipo de defecto, como quedó así acreditado y reflejado en el informe realizado. Es un informe que tengo aquí a disposición de quen o queira para entregarle este informe de 44 páginas que firma diputado socialista acreditando que todo está como ten que estar en este proyecto europeo. ¿En qué quedamos entón? Di ahora a deputada do Partido Popular. ¿En qué quedamos entón? ¿Había algún tipo de irregularidade para mandar todo a Fiscalía ou estaba todo ben para acreditalo en este informe de 44 páxinas que firma un deputado do goberno da presidenta Carmela Silva, socialista?
Hablaba Nidia Arévalo, la portavoz de los populares de la Diputación, de esa contradicción de avalar, por un lado, con la firma de un diputado socialista actual, avalar esas inversiones, esas justificaciones ante la Unión Europea y, por otro lado, querer llevarlo a la Fiscalía. ¿Entienden los populares que desde el actual gobierno se ve como una buena noticia que se puedan perder 10 millones de euros únicamente para criticar a Rafael Louzán?
Desconozco esa cuestión. Desde luego, perder 10 millones de euros no es ninguna buena noticia. Otra cosa es si es cierto eso que se ha anunciado por parte del Gobierno de la Diputación, pero yo lo desconozco, no estoy en la Diputación, no conozco esos procedimientos y estoy convencido de que todo se aclarará. Y hoy nuestra compañera Nidia Arévalo pues ya ha dado un avance y creo que ahí ya tenemos que atender en las explicaciones de lo que ha pasado en la Diputación. Yo lo único que le puedo decir es que mi competencia, que es el Gobierno de Pontevedra, el Ayuntamiento de Pontevedra, nuestro trabajo se ciñe desde nuestra labor de concejales, pues a fiscalizar al gobierno local, a hacer propuestas, y nosotros estamos preocupados por los ciudadanos de Pontevedra, no por la política que quieran hacer otros partidos y que vienen a desfilar a Pontevedra a ver el alcalde, como el otro día hubo un alcalde, el alcalde de Vigo, que vino acompañado por un séquito de imputados, todos ellos. Y yo eso no lo veo bien. No creo que sea bueno que Pontevedra se reciban a una playa de diputados del Ayuntamiento de Vigo.
¿Siguen ustedes mostrándose dolidos con el trato que recibe esta ciudad por parte de Carmela Silva, que es la presidenta de la Diputación? Lo han repetido varias veces. Uh-huh. Es más, Alfonso Rueda, el vicepresidente de la Junta, también reconocía este lunes que la presidenta provincial está barriendo más para su casa, para Vigo, y dejaba de lado a las parroquias pontevedresas. Y en la comarca, el último ataque que ustedes consideran ha sido a Marín, por acoger a la empresa Maersk. Si recordamos ese traslado de esa empresa que trabajaba antes con el puerto de Vigo, eso le ha molestado a Carmela Silva.
Sí, pero Carmela Silva, la persona que preside la Diputación contra Pontevedra, tendrá que explicar ¿por qué quiere discriminar a Pontevedra? Porque ella lo que pide para Vigo, que es empleo, que se abran empresas, que no se cierren empresas, no lo pide para Pontevedra. Esto es un problema que ella tiene que explicar. Y tiene que explicar por qué está aquí actuando de delegada de Abel Caballero en vez de estar presidiendo la Diputación de todos los pontevedreses. Y lo que está haciendo es actuar contra Pontevedra. Esto de Maersk es una cuestión del ámbito privado de una empresa que Maersk ha hecho una especie de concurso. Ahora va a saber qué empresa le ofrecía mejores condiciones. Ha habido una de aquí que está implantada en Marín que ha ofrecido mejores condiciones y se ha llevado ese contrato. Entonces, desde este punto de vista, no sé qué tipo de injerencia quiere hacer la presidenta de la Diputación contra Pontevedra, y valga la redundancia. Y lo que tiene que hacer es velar porque se cree más empleo en Pontevedra, porque se protejan a las industrias de Pontevedra, porque se vele también por el medio ambiente de Pontevedra, pero que sea la presidenta, si es que aspira a ser algún día la presidenta de la Diputación de Pontevedra, y no de la Diputación contra Pontevedra, que es lo que está haciendo.
Y sobre saneamiento, otro tema de ámbito local, aunque muchas veces se eclipse en las competencias que tiene la Xunta en la depuración de las aguas residuales, pero ahora mismo se está haciendo una ronda, va a haber una reunión con la Consellería de Medio Ambiente, con la Consellería do Mar también, los mariscadores y los concellos afectados por la depuración en la ría de Pontevedra. ¿Cuál es ahora mismo, ha dado el alcalde Miguel Ancho Fernández Lores alguna explicación sobre su parte de culpa? ¿Qué se está haciendo mal desde la red de saneamiento, el alcantarillado que le falta a Pontevedra para cumplir?
No ha dado ninguna explicación. Él lo reconduce todo a que no es culpa suya, pero esto es un problema de la ría, es un problema de todos. Y en el saneamiento de la ría, cada administración, hay ayuntamientos, hay comunidad autónoma y hay Estado, cada administración tiene sus competencias. Y la Xunta tiene las suyas, las va a afrontar, va a mejorar la depuradora, va también a trabajar para hacer una depuradora en Pollo, el día que el Ayuntamiento de Pollo ponga a disposición de la Xunta unos terrenos para hacer la depuradora. Pero también hay que tener en cuenta que los ayuntamientos tienen su responsabilidad y cada ayuntamiento tiene que asumir su responsabilidad. De nada va a servir que hagamos una nueva depuradora o que ampliemos la depuradora si el Ayuntamiento de Pontevedra u otros ayuntamientos no están poniendo alcantarillado para que se puedan conducir a una depuradora las aguas residuales. Porque si no hay alcantarillado, las aguas residuales van a fosas, van al subsuelo, esto al final se filtra a regatos, llega al río Lérez y del río Lérez a la ría. Y esto es lo que está pasando. Entonces, creo que es bueno que se sienten todos, que trabajen. Yo creo que es muy loable la labor que están haciendo esta asociación para el saneamiento de la ría, que se tomen en serio este problema. Es muy importante los sectores afectados. Y yo lo único que sé es que la Xunta de Galicia ahora tiene fondos comunitarios del periodo 14-20 y esos fondos se van a invertir en saneamiento de la ría de Pontevedra y por fin va a haber una administración y un gobierno que se tome en serio el saneamiento de la ría.
Para llegar a la ría de Pontevedra desde el concello, algunos tienen que pasar por Barcelos. Hablamos del tráfico en estos momentos en Pontevedra porque se ha dado ya ese balance después de las últimas reformas urbanas, como ha pasado en esta plaza, que era un punto céntrico y concluido para los coches, para los coches, en la que una parte se ha hecho ya peatonal. Hablamos de esa esquina que forma el colegio de Barcelos en este caso. El concello y la policía local apuntan a una reducción del 60% en cuanto al tráfico desde que se ha hecho esa reforma. ¿Cómo lo valora desde el PP? ¿Lo ven positivo porque estaban cuestionaban bastante estas obras?
No, nosotros hemos cuestionado, primero, la falta de planificación, Segundo, la falta de diálogo con los vecinos. Esto se ha hecho mano militar y porque sí, sin consultar a los vecinos. Y yo he estado presente en alguna reunión en la que los vecinos se quejaban de que no se estaban teniendo en cuenta sus opiniones. Y pedimos en su momento que se hiciera una prueba piloto para ver si funcionaba bien y si se podía mejorar. Se hizo esta obra, mejora, reduce el tráfico en Barcelos, pero ahora se está planteando por el gobierno otro cambio de las direcciones de tráfico que no sabemos de dónde sale, porque aquí en Pontevedra hay que recordar que en el año 2011 se pagó un estudio, una empresa privada, la empresa Petra, de 90.000 euros para que estudiara el tráfico de Pontevedra e hiciera propuestas. Bien, mire, de la zona de Barcelos se hicieron, zona de Barcelos, Castelao, Cruz Gallástegui, esta empresa hizo hasta 3 propuestas. Bueno, ninguna de ellas contempla el cierre de la parte de Barcelos tal y como se ha hecho. Lo contemplaba el cierre de otra manera. Precisamente el tráfico iba a ir por la zona que ahora se ha cerrado. Ninguna de ellas contempla los cambios de direcciones que ahora pretende imponer el Ayuntamiento de Pontevedra. Por lo tanto, yo lo que pregunto es, ¿de dónde sale esta decisión? ¿Qué estudios previos hay? Y le puedo decir que no hay ningún estudio. Es más, que el estudio que hemos hecho y que hemos pagado entre todos los pontevedreses, 90.000 euros, está en un cajón y no se le está haciendo caso. Y con los cambios de direcciones que se están proponiendo, Barcelos va a ser punto obligado de tránsito de todos los vehículos que quieran acceder desde el norte del casco urbano al centro de la ciudad. La calle Castelao, Cruz Gallástegui, etcétera, etcétera. Hablamos evidentemente de residentes y de servicios, pero va a ser un punto obligado y se va a obligar a seguir un bucle, un zigzag de circulación que nosotros creemos que se puede evitar con otros cambios de direcciones. Y hemos hecho una propuesta inicial que estamos todavía mejorando y que la plantearemos públicamente. Y al fin de cuentas estamos reviviendo capítulos de cuando el gobierno pues pretende cambiar las direcciones de tráfico y lo único que echamos de menos es la falta de diálogo, de consenso, de escuchar propuestas. No estamos de acuerdo en que se haga sin planificación y por imposición.
Esta falta de confianza en la gestión del gobierno local tiene algo que ver con el plan de transparencia que han presentado hoy a la mañana.
No, la propuesta que hemos presentado hoy es una moción para que todos los viajes institucionales que hagan tanto el alcalde como miembros de gobierno se publiciten en la web y su coste, porque es bueno que los vecinos sepan cuánto cuestan estos viajes. Lo hemos acotado, viajes institucionales fuera de Galicia. No tiene sentido tampoco que anden explicando lo que cuesta, lo que se pagan dietas en ir a Lugo, a Ourense, un día que haya una charla o lo que sea, ¿no? Pero creo que los de fuera de Galicia en adelante, los más lejanos, sí que tienen que ser explicados.
Oiga, depende, si se come un cocido de 500 euros, a la gente le interesa.
Pues también, pero es que si no...
Como tanto está... él como cualquier bueno, ayuntamiento,
pues no lo tendremos para en gastarlo. Cuenta. Lo tendremos en cuenta, pero tampoco queremos perturbar el normal funcionamiento de la administración. Y otra de las cuestiones que estamos planteando es que el alcalde, como mínimo una vez al año, haga una comparecencia en el Pleno para explicar estos viajes institucionales, cuáles son los motivos, cuáles son las ventajas, qué agenda institucional mantiene y sobre todo el retorno y la utilidad que cada viaje institucional tiene para Pontevedra, que eso es el punto más desconocido por los vecinos de Pontevedra. Todos sabemos que ha viajado el alcalde a tal sitio cuando se anuncia que va, pero los ciudadanos se preguntan, bueno, ¿y esto a nosotros en qué nos beneficia? Y segundo, ¿esto a nosotros cuánto nos cuesta? Y no queremos que el alcalde vuelva a caer en la tentación de volver a mentir diciendo que ciertos viajes como el de Torrevieja que no costaron nada, cuando luego descubrimos que sí costaron dinero y lo pagamos todos los vecinos de Pontevedra, o que lo más sorprendente, que al alcalde diga que le invitaron a un sitio y luego descubrimos que le invitaron pero pagó el viaje, y no solo pagó el viaje sino que en alguna conferencia hasta pagó el alcalde de Pontevedra el traductor. Es la primera vez que yo veo que te invitan a dar una conferencia en un sitio y encima tienes que pagar tú como conferenciante el traductor. Bueno, esta información, para que no tenga la tentación de volver a mentir el alcalde de Pontevedra, es bueno que sea pública, transparente y que todos la conozcamos.
Son una de las nuevas propuestas del Partido Popular en el Concello de Pontevedra. Mañana precisamente aquí estará el conselleiro de Sanidade con... su propuesta, sus dos propuestas, y abierto a valorar la que sea más viable, a que se construya un nuevo hospital en Monte Carrasco o que se amplíe Montecelo. No sé si desde el Partido Popular, con esa opción que da la Xunta de ceder y ampliar Montecelo, tal y como pedía Lores, si ahora va a dejar de poner trabas el alcalde de Pontevedra.
Evidentemente, si hoy no hay un hospital construido en Montes Carrasco es porque el alcalde de Pontevedra se ha opuesto a que hiciera un hospital en Pontevedra. Ese es el motivo número uno. Mañana será el consellero, les pondrá al alcalde su nueva propuesta sin desechar Monte Carrasco, tampoco será una alternativa. Yo hoy mismo he hablado con el alcalde para para decirle que nosotros también queremos que el consejero nos explique, yo creo que los otros portavoces también lo querrán, que explique cuál es su propuesta. Y yo le digo que nuestro punto de vista es que nosotros queremos un nuevo hospital, si no es en Montecarrasco, que sea en otro sitio, pero un nuevo hospital. Y que esto quiero matizarlo, no una ampliación, un nuevo hospital. Si lo quiere hacer en Montecelo, en otro sitio, veremos qué propuesta hace, cómo se explica, y también creo que es bueno que se exponga a todos los grupos municipales, por lo menos al grupo municipal del PP queremos que se exponga, porque hay que tener en cuenta que esta es una decisión que va a afectar a toda Pontevedra de cara al futuro. Y no la puede decidir solamente el BNG. El BNG no tiene mayoría en el ayuntamiento. Esto tiene que ser consensuado con todos los grupos. Y por eso creo que es bueno que todos los conozcamos y que todos opinemos.
Lo que le interesa a toda la comarca, en este caso, es saber que todos esos servicios que se han prometido se van a poner. No vaya a ser que después se nos diga que con la ampliación no hay espacio suficiente y que se queda fuera urgencias cardíacas o radiología o esas pruebas que están pendientes para hacer del Alzheimer. ¿Cómo se nos puede confirmar o cuándo de que eso se va a poder hacer? ¿Cómo se va a velar por esos intereses de los ciudadanos? Porque no vaya a ser que nos quedemos fuera de algunos servicios después.
Hombre, yo creo que hay que mejorar la calidad asistencial, más servicios en Pontevedra, y veremos a ver cuál es la propuesta. Yo sé los servicios que estaban previstos en el plan funcional de Montecarrasco y confío en que los mismos servicios estén incluidos en este proyecto, si en esta nueva propuesta alternativa. Pero, insisto, de un nuevo hospital. Eso es lo que yo quiero para todo Pontevedra.
Bueno, terminamos ya con el panorama nacional. Ya es oficial, se acabó el baile para las izquierdas por el momento. Nos vamos a elecciones. El 26 de junio es esa fecha, es una nueva oportunidad para todos los partidos de nuevo. Pedro Sánchez ayer, por ejemplo, en la mañana de COPE con Herrera, reconocía errores que cometió durante la primera campaña, como insultar al presidente del gobierno. Las formas no fueron las correctas. ¿Y el PP qué ha aprendido desde diciembre para convencer a los oyentes? El PP local también, de lo que ha pasado.
Bueno, hemos aprendido en primer lugar que hay que tener diálogo y respetar que gobierne la lista más votada. Esto aquí lo venimos practicando. Aquí ganó el BNG las elecciones y yo fui el primero que dije que tiene que gobernar el BNG. No ha ocurrido esto a nivel nacional y las cosas hubieran cambiado mucho si se hiciera caso a la propuesta de Mariano Rajoy, que es lo lógico, que el primero le haga un pacto al segundo y el tercero para gobernar conjuntamente. Aquí ha habido varias claves. La primera es que Ciudadanos traicionó a sus electores a la hora de pedir el voto. Trataba de dar a entender que era un partido centro-derecha, pero al final ese voto lo cogió para apuntalar al señor Pedro Sánchez, es decir, al Partido Socialista, y esto lo tienen rubricado en un acuerdo. Y segundo, otra clave, que es inconcebible que el líder del Partido Socialista no se haya ni sentado a hablar con quien ganó las elecciones. Yo puedo entender que se siente a hablar con el que ganó las elecciones y a que al final pues no lleguen a un acuerdo programático porque no coinciden en los puntos a ejecutar en un nuevo gobierno, un posible nuevo gobierno. Ahora, lo que no concibo un político es que no se siente a dialogar, porque creo que el mandamiento número uno de un político es dialogar, hablar. Y esto es lo que a mí me ha sorprendido muy negativamente del Partido Socialista. No se puede ir contra natura. Al final, el tiempo, yo creo que muchos españoles han aprendido que todo este tiempo han visto dónde está cada partido, cuál es la intención de cada partido, y nos han sometido a un teatro de 6 meses que yo creo que tiene difícil justificación y difícil perdón. Y yo creo que en las próximas elecciones del 26 de junio, pues muchos votantes no le van a perdonar a estos partidos que nos hayan hecho perder a todos medio año.
En una frase, ¿son buenas o no las elecciones de nuevo?
Bueno, creo que es bueno que vuelvan a votar los ciudadanos, porque está visto que con la situación que había España no tenía posibilidad de gobierno, y espero que a partir de aquí pues el Partido Popular consiga una mayoría más holgada y todos entren en razón de que hay que dejar gobernar al partido más votado.
Jacobo Moreira, presidente del PP en Pontevedra, sí, nos disculpa, tenemos que meternos entre fogones para preparar un menú del Día de la Madre.
Pues nada, perfecto, me parece perfecto.
Después lo metemos en un tupper para que nos dure hasta el domingo.
Muchas gracias.
Un placer.
Arousa está informada día a día nun rotativo único. Diario de Arousa, un periódico no que defendemos lo dereito a información dos nosos lectores, con análises obxectivos, dunha forma plural e coa maior profesionalidade. Vila García, Cambados, Vilanova, Ogrove, Sanxenxo, Ribadumia, Meis, Meaño, Ribeira, A Pobra, Boiro. Ademais da información xeral, Diario de Arousa contache o que acontece nas nosas comarcas, vilas, cidades. Diario de Arousa, o noso.
Solo y asado.
Es la una, en este caso ya hay 25 más o menos, y nos vamos directos a la cocina. ¿Qué tarde se nos ha hecho hoy, Silvia?
Sí, y vamos entonces con unos menús sencillos y facilitos.
Facilitos, por cierto, si no tienes menú para el Día de la Madre, hoy te damos uno, bueno, fácil. Y si no lo vas a celebrar, también, riquísimo, para este domingo. Empezamos por un tentempié.
Brochetas de pollo, piña y tocino. Es una combinación de pollo y tocino con el toque frutal que le da la piña y así conseguimos una mezcla de sabores que te va a encantar. Debes hacer esta receta para grandes ocasiones, como puede ser el Día de la Madre.
¿Y qué necesitamos? Pues pollo, que ya lo tenemos aquí, tocino o bacon cortado en cuadraditos, piña, aceite de oliva, sal y pimienta.
Así fácil, comenzamos cortando el pollo también en cubitos iguales, luego cortamos el tocino y la piña, no deben de ser trozos muy grandes, así podemos intercalar los tres ingredientes varias veces en una brocheta. Cogemos un palito de brocheta y lo montamos así, primero el pollo, el tocino y la piña. Continuamos, trocito de tocino y pollo. De esta forma, para cada brocheta se usan dos trozos de pollo, dos de tocino y solo uno de piña. Cuando las tengamos armadas, es el momento de cocinarlas. Las salteamos las brochetas en aceite de oliva con pimienta y sal. No nos podemos olvidar de darles la vuelta para que se doren de por todos los lados. Esperamos unos minutos hasta que los ingredientes estén cocidos y ya listas. No me digas que estas brochetas de pollo, piña y tocino no te tientan.
Y fresquitas para el día soleado que se espera. De segundo, algo para cambiar así, un pescadito.
Salmón al cava para esa receta elegante de fiesta.
Bueno, pues tenemos ya cuatro filetes de salmón aquí dispuestos en la encimera, dos puñados de miga de pan, 100 mililitros de miel, vamos, lo que es medio vaso más o menos, con eso llega, ¿no? Que no somos muy golosos tampoco. Una botella de cava, una tacita de zumo de naranja, una pizca de ajo y cebolla en polvo, si es picado no pasa nada, también orégano, sal y pimienta.
Lo primero, en un bol echamos el salmón con las especias, añadimos a cada uno un poco de ajo en polvo, cebolla, pimienta y orégano y lo dejamos en la nevera. En una olla honda echamos el zumo de naranja, la miel y el cava. Lo ponemos al fuego medio hasta que la salsa ya se reduzca a la mitad, más o menos. Retiramos del fuego y lo reservamos por otro lado. En una sartén a fuego también medio le echamos un poquito de aceite de oliva y los filetes de salmón ya marinados para cocinarlos. Y con sal al gusto. Cocinamos así como suenan esos filetes de salmón por cada lado hasta que se doren ligeramente. Y después le echamos la salsa de naranja y el cava a la sartén. Dejamos cocinar durante unos 2 minutos más y ya está listo. El salmón al cava lo servimos acompañado con un poquito de pasta o puré de patatas o arroz y lo decoramos con algo verde, como una ramita de perejil o cilantro. Lo ideal es bañar cada uno de los salmones con un poco de la salsa para que quede en la sartén.
Bueno, ya quedamos bastante empachados con el salmón y la miel, así que de postre no te voy a hacer trabajar hoy, porque para el Día de la Madre, mejor regalar unos bombones, quedas muy bien.
Pues es una idea perfecta para este menú elegante del Día de la Madre.
Y qué bien quedamos, ¿verdad? Vamos a despedirnos ya con lo que es una de las canciones del día.
Feliz, feliz en tu día. Amiguito.
Ay, que pensabas que te librabas hoy, Silvia. Tenemos de cumpleaños a la informadora de las ondas, a Silvia Vieito.
Muchas gracias a todos. Menos a María, que no para de llamarme vieja. Pero
19, ¿no?
Sí, 19.
19 años que le caen aquí a nuestra compañera Divina Juventud. Muchísimas felicidades y que cumplas muchísimos más a nuestro lado aquí con nosotros.
Gracias a todos. A las 2:20 nos volvemos a escuchar.
Mientras tanto, llega José Luis Pérez con las noticias de España y del mundo. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Cerramos ya el chiringuito, pero lo dicho, quédate con nosotros en COPE, informándote y entreteniéndote. Un placer y disfruta del jueves.
Hasta mañana.
y media, 12:30 en Canarias.